pulían en el 55-30-42-42-51. Oiga, esto de las escoltas del ejército en el Congreso, estaban esperando que fueran, pero armados, ¿qué tienen que hacer armados allá dentro del recinto? Bueno, es una buena pregunta. Por acá también me dice Mauricio Chacín Tenorio, es una verdadera vergüenza crecer 1%, debería darle pena decir que es una hazaña al presidente. Es lo que me dice. Por acá también dice Rubén Valdés Herrera, me dice, buenas tardes, ¿qué te puedes esperar de alguien que aplaude y se apropia del incremento de las remesas? Esto sobre el 1%. Muchos comentarios a lo que nos estaba platicando Claudia Villegas, la directora de la revista Fortuna, hace unos minutos. Oiga, le contaba yo hace rato que se estaba llevando a cabo una disculpa pública del gobierno de la Ciudad de México por el derrumbe del colegio Repsamen. Esto ocurrió en 2017, después del terremoto que sacudió el centro del país. Lo encabezó la jefa de gobierno, pero estaba hablando al principio Eduardo Clark, el director de gobierno digital del gobierno capitalino, y nos llamaba la atención este acto de disculpa pública de un incidente sucedido cuando era jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, pero cuando era jefa delegacional en Tlalpan, donde se cayó el Repsamen, Claudia Sheinbaum, que ha sido señalada en estos panfletos encontrados en las oficinas de Sandra Cuevas, ahí en la alcaldía Cuauhtémoc, como responsable, y el cártel ese decía, mató a los niños del colegio Repsamen. ¿Qué sucedió en este evento público? Está ahí nuestra reportera Sandra Tapia. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Te saludo, muy buenas noches. Justamente el gobierno capitalino, la alcaldía Tlalpan y la Secretaría de Seguridad Ciudadana ofrecen esta noche una disculpa pública a los familiares de estas personas, de estos niños que murieron el 19 de septiembre de 2017. Fue una presentación que se hizo, se hace en el Memorial de la Alameda Sur en la alcaldía de Coyoacán. Hay que señalar que esta medida de compensación, a pesar de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estableció compensaciones económicas de entre 1 millón y 5 millones de pesos a las familias por daños, gastos y perjuicios, algunos padres de familia consideraron que no es significante y solicitaron a la Suprema Corte que se revise el caso para establecer si estos montos se apegan a estándares internacionales. Así que, bueno, una de las medidas de no repetición de estos hechos de este colapso del colegio Repsamen incluye una plataforma de consulta digital que comenzó a operar para verificar la seguridad estructural y administrativa de los colegios públicos y privados aquí en la Ciudad de México. Vamos a escuchar a Eduardo Clark, director de gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública. Escuchemos.
2.496 planteles, el 80% del total, ya han cargado los documentos indispensables en la plataforma. Asimismo, las distintas autoridades locales han validado 1.282 planteles, el 40%, que cuentan ya con información cargada, validada y disponible en la plataforma. Los planteles educativos restantes continúan un proceso de carga y serán certificados en la plataforma conforme vayan cumpliendo.
También en esta disculpa pública, la madre de familia Mónica Ortega pues evidenció que la corrupción fue uno de los puntos que evidenció justamente el colapso de este colegio Repsamen en el sismo de 2017. Vamos a escucharla.
En palabras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el colapso se pudo evitar. De no haberse conjugado el incumplimiento de normas por parte de particulares y la negligencia, anuencia y tolerancia de la autoridad para incumplir estas normas, ocasionando el colapso del colegio. Dicho de esta forma, la corrupción mata.
Y en este acto también la fiscal de justicia de la ciudad, Ernestina Godoy, informó que como acceso a la justicia ya se materializó la sentencia de Mónica García Villegas, dueña y directora de este colegio Repsamen, con una pena de 31 años de prisión, y del director responsable de la obra, Juan Mario Velarde Gámez, que fue condenado a 70 años de prisión, aunque también señaló que faltan establecerse las sentencias de los otros dos encargados de la obra implicados en el caso, Juan Apolinar N. y Francisco Arturo N. Esta disculpa pública todavía se lleva a cabo en esta zona de la Alameda Sur y estamos pendientes, Enrique, es lo que está sucediendo.
Oye, Sandra, no hizo uso de la palabra la jefa de gobierno, ¿verdad?
Así es, Enrique. Estamos pendientes.
Gracias, Sandra Tapia, reportera en W Radio. Son las 7 de la noche con 5 minutos en este jueves 2 de febrero del año 2023. Así el hueso. Oiga, y sí, seguramente en su mesa también, en su oficina, están degustando o han degustado hoy los tamales. Este producto, este platillo, tipiquísimo de la cocina mexicana, que además, bueno, pues sí, nos da identidad. Y yo diría, nos da convivencia, ¿no? Es algo muy interesante. Todo el proceso por el cual se hacen los tamales. Y hay diferentes tipos de tamales. ¿Cuáles son sus favoritos? Porque en la Ciudad de México normalmente tenemos los tamales típicos de hoja de maíz, ¿no? Y los tamales oaxaqueños. Y párele de contar, pero hay unos tamales en Veracruz. ¿Cómo se llaman esos tamales? Son grandes, largos, largos, que puede ser partido en cachitos. Y que son una delicia. Prácticamente los tamales más ricos. Y en general, todos los tamales, salvo, ya saben, los que ahora vienen hasta en bolsita para poner en el microondas, que pues de repente sí te salvan, pero así que digas, son mis favoritos, pues no. Se amasan a mano. Y ya he escuchado aquello de, si te portas mal, se te pudre el tamal. Bueno, no va tan así, pero las que saben de hacer tamales, entre ellas la mamá de Salvador Zaragoza, que hace unos tamales deliciosos, sí dicen que si no los haces con cariño, con amor, o si estás enojado o enojada cuando preparas el mixtamal de los tamales, no queda bueno. ¿Eso es cierto? ¿Es un mito o es una realidad, Salvador?
Mira, todos dicen que es un mito, pero yo lo he comprobado y esto no es un mito, sí pasa.
O sea, si lo haces de malas, quedan malos los tamales.
Quedan malos. Cuando estás, se supone que cuando estás batiendo la masa, porque se bate la masa, porque se bate la masa del maíz y la manteca del puerco, tampoco tienes que pelear ni nada, porque sino el indicativo de que la masa ya está lista para preparar el tamal es poner un vaso de agua y echas como unas gotitas de masa. Si la masa flota, es que ya está lista la masa para hacer el tamal. Entonces, eso es en primera instancia. No debes estar peleando cuando los están preparando, porque no se cocen.
Pues le echas mal al tamal, ¿no?
Siempre se debe de presionar la masa. Terminas de batirla y se le hace una cruz, ¿no? Como símbolo de, pues, que vamos a preparar los tamales. Y también noto que sí, mis tías, mi mamá, todos los hacen en el bote donde ponen los tamales ya para empezarlos a cocer. Le tienes que poner unas asitas de la misma hoja del tamal a las propias asas de la olla para que no oiga la olla. Porque si oye que se están peleando o que se están discutiendo o que están chismeando, los tamales no se cocen. Y efectivamente,
órale, o sea, no oye, se oye, cocina. Oye, olla, mejor no oigas.
Exactamente.
Bueno, pues fíjate que en la línea telefónica tenemos a la doctora Beatriz Ramírez. Es co-coordinadora de las jornadas de investigación de atole y tamales del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Doctora, ¿cómo está?
Bien, aquí escuchándolo, de que en cabina están viendo cómo esconder algunos tamalitos y no compartirle a todos. Todo se sabe.
Ya vi que nos sigue desde hace rato, doctora, en la señal de W.
Sí, qué gusto, qué gusto.
Igualmente, doctora.
Gracias por la invitación y saludos a todo su auditorio.
Muchas gracias. Y también está el maestro Roberto Álvarez Manso, que es académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, también de la UNAM. ¿Cómo está, maestro?
Muy bien. ¿Qué tal a todos? Pues muy agradecido por la oportunidad que nos brindan para hablar de esta hermosa tradición que ha trascendido a lo largo del tiempo y en un día tan especial como hoy, un jueves tamalero.
Jueves tamalero, 2 de febrero. A ver, doctora Beatriz Ramírez, ¿es cierto que está lleno de mitos y leyendas este rito que ya, pues sí, lo podemos decir que es un rito, esto de preparar tamales, de servirlos, sobre todo el día de la Candelaria?
Es muy interesante porque los tamales antes de la invasión española se hacían tamales y se ofrecían a los dioses. Cuando llegan los españoles, quieren imponer su grano, que es el trigo, y entonces hay una lucha entre el trigo y el maíz de estas tierras que se iba a sembrar. Sin embargo, es tan fuerte la resistencia del maíz, que hasta hoy en día la tenemos, y con la llamada guajolota están juntos los dos granos. Y como dice el maestro José Luis Curiel, investigador de la Universidad Iberoamericana, están presentes en las esquinas los tres granos mundiales, que es el maíz con los tamales, el trigo con el pan y el atolito con el arroz. Y esto es muy interesante, porque tamales significa también interacción social. Uno no prepara un solo tamal, piensas en los otros, claro, lo que les gusta, que quieres compartir. Entonces, en estos momentos que se requiere reforzar todo el tejido social, seguir con esta tradición es muy importante porque es lo que nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde vamos, que es la tierra.
Eso está súper bien como para valorarlo. Ah, eso de los tamales que... No, bueno... Los tamales,
sí, es que los tamales
convocan a la reunión familiar, ¿no? Y a la sí, no recuperación, pero para que no se pierdan las tradiciones, ¿no? Y la reunión familiar, y la reunión con amigos, etcétera.
Claro. Y es el único alimento que con el antojo, se antoja un tamalito. Fiestas cívicas y paganas, hay tamales. Primeras comuniones, bodas.
Bueno, yo he ido hasta velorios donde hay tamales. Sí.
Hay velorios, pero después de muertos se los ofrecemos a los que ya se adelantaron. Sí. Entonces, esa presencia tan fuerte es la resistencia justamente cultural. Y lo que había comentado hace rato, esta cuestión que es como una tradición y un rito de que no te enojes, fíjense que eso lo estudiamos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde vemos que hay cambios en nuestro cuerpo, cuando nos enojamos, en nuestro cerebro, y estos químicos que cambian también hacen que seamos más torpes al preparar las cosas. Bueno. Entonces queremos pasar de lo que son creencias a un análisis científico, y eso lo presentamos en las jornadas de investigación cada año en antropología de la alimentación.
Está buenísimo eso. Maestro Roberto Álvarez Manso, académico de la FES Acatlán, dígame una cosa, ¿ya se echó su tamal hoy?
Ya, por supuesto. Bueno, no uno, fueron dos.
¡Ándale!
¿Con pan o sin pan, maestro?
No, fueron solitos, no fue como guajolota, fueron a la antigua usanza.
Porque ya decía Salvador hace un ratito este asunto de la mezcla del maíz, del tamal con la manteca del cerdo. ¿Cuándo surge el tamal? Es decir, este es un producto meramente de la mezcla de dos culturas, sin duda alguna.
No, sí.
O desde antes ya era con puro maíz.
No, desde antes ya existía. Es una, es uno de los alimentos, me parece, más dignos en representación de la gastronomía mexicana, entre otros que existen, porque su trayectoria, si bien es compleja, se arraiga dentro de los platillos endémicos de nosotros como mexicanos, como nuestra cultura.
Se han ido transformando con esto la manteca y demás, pero origen es... Ahora sí que Tenochca.
Sí, es prehispánico, como muy bien lo comentaba la doctora. En su origen, los tamales tenían un sentido, en muchos sentidos, ritual y sagrado. Si bien es cierto que existen investigaciones que nos refieren, nos comentan, que podían en ciertas circunstancias ser degustados por, vamos a decir, personas en el orden de lo común, pero estos tenían un sentido sagrado. De hecho, es muy interesante ver cómo confluyen particularmente en esta tradición del Día de la Candelaria, como en muchas otras tradiciones y celebraciones mexicanas, patrones que algunos dirán se sincretizan. es decir, patrones que se fueron conjuntando entre la cultura, vamos a decirle de una manera sencilla, española, y lo que propiamente teníamos en estas tierras. Y curiosamente, ¿no?, cómo se da esta celebración en su origen, entre muchas cosas que podemos señalar, para tratar de una otra manera de, pues, convertir, catequizar, darle como que esa imposición, ¿no?, del canon, de la creencia que venía de España, porque da la casualidad de que, bueno, en estos días justamente se dan las celebraciones de la Candelaria asociadas a la purificación de la Virgen, asociadas a estos rituales, a la presentación del Niño Dios, pero también aquí en México eran épocas de celebraciones diversas, destaca la del Atlacahualo, entre otras, y esa es una celebración muy compleja, pero entre varias cosas que se hacían en esa, nosotros podemos llamar hoy día fiesta, digamos, dentro de ese rito, era justamente el dar inicio a algunas, vamos a decirle de manera sencilla para que lo entienda la audiencia, actividades de tipo agraria. Y parte de los dones, parte del ofrecimiento que se le daba a dioses o figuras sagradas, Tlalo, Chalchihuatlicue, no lo sé, era justamente el ofrecimiento de tamales. Toda esta explicación muy enriquecedora que nos ofrecía la doctora relacionada con el maíz, para que justamente fuera, pues, un algo que se da, un regalo que trataba de garantizar esta bonanza, esta lógica de los regalos tan interesantes. Entonces era un manjar divino, un manjar que se le daba a los dioses, vamos a decir, en ofrenda, en prenda, en sacrificio, y se va a ir sincretizando esto de una manera compleja a lo largo de los siglos hasta llegar hoy en día a lo que tenemos. Entonces es una preparación, es parte de nuestra gastronomía de forma endémica. Esto ha estado en el país antes de que llegaran los españoles, y ha ido experimentando cambios y transformaciones, pues conforme se ha presentado el devenir cultural y social de nuestro país, de nuestra nación.
Qué interesante, qué interesante. Doctora, ¿cuáles son los tamales más socorridos? Hay un montón de tipos. Yo decía de uno de Veracruz, que es largo, largo, largo y ancho, ancho, el ancho, Zacahuil. Que se puede... ¿Eh? Zacahuil.
El Zacahuil. ¡Qué delicia! Es de las huastecas, veracruzana, potosina, sí, y sí, tamaulipeca.
Es una delicia.
El Zacahuil es muy interesante, llega a medir de 2 a 5 metros, y justamente es para compartir.
Se ya parte como en rebanadas, ¿no?
Sí, sí, y sí, también sí, desde diferentes carnes. Pero quien lo parte ya sabe en dónde está cada uno de estas diferentes carnes y uno va pidiendo de qué quieren. Y es muy interesante porque esta idea de que la mujer es la que está dentro de la cocina y cocina propiamente es todo lo que va a ir en el tamal, pero quien lo ensambla y quien lo mete al horno son los hombres. Entonces, si preguntan quién hizo los tamales, dicen...
Todos.
Los hombres, deberían de decir todos, hombres y mujeres, pero dicen no, porque ellos cargaron con la carretilla el tamal y lo metieron al horno.
Sí,
y
pues es que imagínense, de 2 a 5 metros, pues con carretilla sí, y en uno de estos hornos
bueno,
grandes.
Hay varias explicaciones, una de ellas se fue con todo el auge petrolero, entonces del tamal grande que había, lo hicieron más gigante como para poderlo compartir después del trabajo, y esto también es muy interesante. Y bueno, hay muchas, en Estados Unidos, una persona que vino a capacitarse conmigo para hacer un negocio de tamales, buscó hacer el Día Nacional del Tamal, pero no lo logró que fuera el 2 de febrero, porque ya estaba ocupado, que es el Día de la Marmota. Entonces, ellos lo festejan.
¿En México es el Día de la Marmota?
Registrado.
¿O allá en
de la Marmota. Es el roedor, muy muy conocido.
Sí, sí, sí.
Entonces,
en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos.
Y en Estados Unidos ya se implantó como el 23 de marzo, el Día Nacional del Tamal. Y bueno, hay muchísimas cuestiones también. Por ejemplo, algo muy interesante es de que se levantan muros, se blinda para que no pasen los documentados y los indocumentados hacia Estados Unidos, pero uno puede ver en internet cómo en ciertas rejas que dividen los dos países, lo que sí pasa de manera muy tranquila son unos tamales para el antojo de las guardias de Estados Unidos y de México.
Pues claro.
Entonces es muy interesante esto.
No, si la guajolota no discrimina, doctora. Oiga, bueno, maestro Álvarez, ¿y usted qué nos puede decir de esta variedad de tamales? Porque le decía yo al principio, ¿no? En el centro del país, en México, en la ciudad, normalmente conocemos, bueno, pues los tradicionales de hoja de maíz y los oaxaqueños y ya. O sea, son los que se venden y se consumen más.
Sí, existe una gran variedad y, pues, digo, no sé, por ejemplo, tan solo aquí en la Ciudad de México podemos asistir a fiestas como la Feria del Tamal, que se hace en Iztapalapa, sí. Y hoy en día el tamal es una mezcla muy interesante de en cuanto a su preparación, como bien lo señalaba hace un momento la doctora, inclusive en comercialización, que hoy en día se ha aperturado a la capacidad humana de la creatividad, la cual es infinita. Hoy ya podemos encontrar mezclas, platillos verdaderamente fabulosos, exóticos. Es un alimento que ha venido progresando. En otras zonas, por ejemplo, hace un momento, ¿no?, que se hablaba de los zacahuiles, son más o menos una preparación que tiene una, aunque llegan a haber variantes, pero tiene más o menos la misma preparación a lo largo de los años. Y algo muy importante, quisiera, por ejemplo, destacarlo ahora que se tocó este tema del zacahuil, es como lo comentaba la doctora, efectivamente, mire, por ejemplo, una zona de la Huasteca Potosina muy emblemática, la tierra del Querreque, la tierra de Pedro Rosas, Gilitla, enclavada en San Luis Potosí. Ahí, por ejemplo, podemos ver con mucha claridad cómo las zacahuileras, las personas que expenden, que venden estos tamales, ¿no?, lo ofrecen, pero en zonas públicas, tan solo ahí en Gilitla, en el mercado de los Arcos, que está atrás de la plaza pública, de la plaza cívica, es fácil encontrar a las personas que los venden. Y es hoy en día un producto accesible. Creo que eso también es muy interesante. En su manufactura, hoy en día están aperturados a una variedad enorme, grande, quizás esto ya no encontrará el agotamiento en una fórmula clásica, tantas formas como podamos nosotros entender de preparación y sobre todo de ingredientes que se puedan anexar a la preparación tradicional estarán ahí presentes, es parte de lo que irá cambiando o progresando, no sé cómo decirlo, en este alimento tan importante, digamos, para nosotros, evolucionando, aunque también existen esas preparaciones más clásicas como más tradicionales, el zacahuil se tocaba hace un momento, pero también el tema, y algo que es muy importante, es un alimento que se ha podido posicionar a diversos o en diversos niveles socioeconómicos, porque por supuesto también existen franquicias,
claro,
y pueden tener tamales con unos costos que pues nos pudieran parecer verdaderamente importantes si los comparamos con los costos que pueden tener a lo mejor con el triciclo, el carrito, ¿no?, o el expendedor, la persona que está con su bote.
Bueno.
Entonces, la variedad creo que hoy en día puede ser infinita, aunque sí persisten algunas formas muy tradicionales, muy arraigadas, y sobre todo el alcance a diferentes niveles socioeconómicos.
Todos.
Y pues con esta concitación a la comunión, lo que bien ha dicho la doctora, que también es mucho este sentido de esta fiesta y que creo que es muy importante en nuestros días, ¿no? Tener comunión, tener relación. Los tamales son algo que evocan justamente a esa unión, algo muy importante en épocas en que a veces estamos muy solos.
Qué bonito, qué bonito. Me quedo con eso de los dos, doctora, maestro. El tamal, la masa que puede mejorar el tejido social, que une el tejido social en México. Les agradezco mucho a los dos, doctora Beatriz Ramírez, co-coordinadora de las jornadas de investigación de atole y tamales del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Muchas gracias, doctora. Muy buenas noches.
Muy buenas noches y buen provecho.
Eso. Igual, maestro Roberto Álvarez Manso.
No escondan el atolito.
Aquí le estamos dando vueltas, si no le sale nata. Bueno, maestro Roberto Álvarez Manso, académico de la FES Acatlán, gracias por estos minutos también.
Al contrario, gracias, y sobre todo el agradecimiento va en el sentido de que abran la discusión para tocar estos temas, porque es parte de nuestra herencia, nuestra cultura. Totalmente. Y hay que conocerla para experimentarla mejor.
Y qué sabrosa herencia en todas sus facetas, formas, sabores y colores. Gracias a los dos. Acá nos dice Bernardo García, que habló al 55-51-668-900, dice, no se les olvide la huasteca hidalguense, también acá tenemos el tamal de zacahuil. Qué rico, ¿eh? Si no lo ha probado, de verdad, pruébelo. Es una delicia. Por cierto, saludo a los angelitos que allí en casa en papá han llevado zacahuil y les queda para chuparse los dedos. Son las 7:24.
Hagamos comunidad.
Arroba El Hueso MX en Twitter.
Y son los que manejan las redes.
El Hueso en Facebook.
Favorecen de que puedan tener comunicación.
Arroba así guión bajo El Hueso en Instagram.
El derecho de manifestarnos.
Que no se te escape nada.
Así El Hueso.
Bueno, le contaba yo de este evento de disculpa pública de la Ciudad de México, la Alcaldía Tlalpan, por el derrumbe del Colegio Repsamen en 2017, ya está haciendo uso de la palabra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
Pero sobre todo y por encima de todo, como autoridad nos corresponde seguir trabajando todos los días por la no repetición, por hacer de las escuelas de la Ciudad de México siempre lugares seguros. Esa es la mejor honra que podemos hacer a ustedes y a las víctimas. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí está, terminó este discurso. Sé que no hay palabras que aminoren la ausencia de los pequeños, las pequeñas, las maestras que perdieron la vida en 2017, dice Claudia Sheinbaum en este evento de disculpa pública por el derrumbe del Colegio Repsamen ocurrido en 2017. Este año, el 19 de septiembre, se cumplen 6 años de ese terremoto terrible que sacudió a la Ciudad de México. Son las 7:26.
Así El Hueso.
Oiga, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó a la plataforma de Twitter como una plataforma de solicitudes ciudadanas para instituciones públicas. Es decir, cualquier solicitud que un ciudadano, un tuitero, una tuitera, haga a una institución pública, sea Profeco, sea el IMSS, están obligadas a darle curso, a atenderlas, a darle seguimiento. Interesantísima la resolución hoy de la Suprema Corte y está en la línea telefónica Emilio Saldaña, mejor conocido como El Piso, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y es especialista en tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cómo estás, Piso?
Querido Enrique, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a la audiencia, por supuesto, en W. Qué gusto estar contigo, señor.
¿Qué te dice esta resolución de la Corte?
Creo que es un gran avance. Hay que revisar finalmente en su implementación cómo quede, pero yo creo que es un gran avance por varias razones. Todos hemos escuchado en algún momento, por ejemplo, de funcionarios que son muy activos en redes sociales, que hacen mucha política, pero están dentro de un, ostentan un cargo público, y que cuando el tono o la forma o lo que se les dice ya no les gustó, dejan de contestar. Y hemos escuchado mucho de la obligatoriedad o de la responsabilidad de responder por tener esta cuenta, y aunque no es exactamente lo que la resolución que tenemos del día de hoy se refiere, sí nos permite acercarnos a entender precisamente lo siguiente, señor. Lo que dicen en la Suprema Corte de Justicia, y me parece buenísimo, es lo siguiente: si usted como institución de gobierno tiene una cuenta de Twitter y le gusta andar tuiteando, eso está muy bien, pero si es así, entonces usted ya tiene la primera de 4 condiciones que le obligarían a atender una petición de un ciudadano. La primera es esa, que cuenten con una cuenta de Twitter que hayan sacado porque así les interese, no necesariamente destinada a proveer servicio de atención a trámites o servicios a la ciudadanía, pero para interactuar. Pero el hecho de que tengan la cuenta vale muchísimo. La segunda, señor, es que esta red social, o reciban más bien a través de esta red social, una petición, y esta va de la mano, digamos, directamente de las reglas que establecería el artículo 8 de la Constitución, que recordemos es el derecho de petición, y es la posibilidad que tenemos la ciudadanía y también los mismos funcionarios y empleados públicos de hacer una solicitud de información o un trámite y que nos respondan, la obligación del gobierno de respondernos, de escucharnos y de respondernos, señor. Y en este sentido, lo que es muy interesante es que si hacemos la petición de manera respetuosa y que se trate más allá de un comentario u opinión, por eso hacía yo la diferenciación al principio, ¿no? Porque no es que el político o funcionario esté obligado a respondernos, no. Lo que sí están obligados es que si proporcionan algún tipo de trámite o servicio y tuitean, y un ciudadano hace una pregunta o petición respecto a los servicios que dicha institución proporciona, lo están reconociendo como protegido este tuit lo reconocen como protegido precisamente por el artículo 8 constitucional, es decir, el derecho de réplica o merece derecho de réplica, y la institución está obligada a respondernos. Ojo, no necesariamente está obligada a desahogar nuestro trámite, pero sí están obligados a respondernos y a decirnos dónde podríamos continuar en todo caso con dicho trámite.
O sea, a no hacerse ojos de hormiga o no,
Totalmente. De hecho, fíjate, no curiosamente, en muchos sentidos la ley se va alimentando de las vivencias que tenemos como ciudadanos, y esta notificación se da o se origina por tres peticiones que se hicieron al ayuntamiento, particularmente en Guadalajara, que quedaron sin atenderse de una cuenta, señor, que típicamente sí respondía a solicitudes o a preguntas de ciudadanos respecto de los trámites que realizan. El tema es que aquí hay tres peticiones que le hicieron y no respondieron, y el ciudadano estaba, digamos, ante la indefensión de que no le respondían, pero le decían que Twitter no era un medio oficial para realizar su petición, cuando atendían otras, así como que de buenitas, ¿no? Entonces, es muy bueno que lo hayan formalizado, porque esto, finalmente estamos en una época en la que incluso el gobierno, no los políticos, el gobierno es muy activo en redes sociales y hace todo el sentido del mundo que podamos comunicarnos con ellos. Ahora, yo te diría, señor, si me dejas ponerle tantitito limón y sal al tema.
Venga, venga, porque por otro lado, ahorita nos están oyendo en la Profeco, por cierto.
Al gobierno le representa un reto importante este derecho de petición en redes sociales por lo siguiente: la posibilidad de verificar que la identidad de un ciudadano que te está haciendo una petición, que implica que tú muevas la maquinaria gubernamental para atender a la ciudadanía, y eso está muy bien, pero si hay abuso o alguien no es quien dice ser y está haciendo una solicitud de un trámite o iniciando una petición con una institución de gobierno a través de redes sociales, hay un reto importante en ese sentido, un reto en términos de protección de datos personales, porque al final, siendo las redes sociales un canal para el acceso a información en general, una petición hecha al gobierno para un trámite en particular o de una opinión particular puede contener en un momento dado datos personales que no nos fascinaría que sean compartidos. Y finalmente, la protección de la libertad de expresión, el que no se confunda el derecho de petición y de que el gobierno nos atienda y nos escuche con la libertad de expresión que tenemos la ciudadanía independientemente de una institución en particular que no nos esté atendiendo, pero que ahora, a partir de lo que dice la Suprema Corte de Justicia, señor, pues estaría en falta, y eso me parece buenísimo.
Está muy bueno, la verdad está muy interesante, Pisu, esta resolución, y estaremos dándole seguimiento a ver cómo cada función o cada institución pública, digámoslo así, reacciona ante esta propia resolución y a ver cómo se otorga la información. Va a ser bien interesante ver ese proceso,
Yo creo que sí, y ¿sabes qué? Es un gran termómetro, quizá no medido específicamente en ese sentido en este momento, pero es un gran termómetro de la actitud que una dependencia de gobierno tiene en términos de transparencia y rendición de cuentas, independientemente del trámite o petición que se tratara. ¿Qué tan abierto es un gobierno para escuchar a la ciudadanía y atenderla o iniciar el proceso de atenderla? Me parece muy muy revelador, digamos, ¿no? Que ahorita haya dependencias que digan, no, joven, como no vino a la ventanilla oficial, eso que usted me está pidiendo, que es a lo que me dedico, no le puedo hacer caso. Pero mire, hábleme por acá, por la ventanilla oficial. Ese dilema que suena tan absurdo, me parece que comienzan a resolverlo con esta resolución.
Bueno, pues le estaremos dando seguimiento. Pisu, qué gusto poder platicar contigo del tema.
Al contrario, siempre un gusto, señor, y un gusto a todos los escuchas. Muchas gracias por la invitación.
Igualmente, un abrazo. Emilio Saldaña, Pisu, @elPisu en las redes sociales. Es especialista en tecnologías de la información y la comunicación. Son las 7:33, las 7:33, tiempo del centro.
Conecta vía WhatsApp.
Escribe al 5530-424251.
Stickers.
Comentarios.
Sugerencias. Escribe al 5530-424251.
Así el hueso.
Oiga, después de las tormentas y los problemas que tuvieron climáticamente en Texas, se reporta que más de 500,000 de personas, fíjese, 500,000 de personas están sin luz, sin agua, sin calefacción, sin internet, se han cancelado más de 2,000 vuelos. Francisco Villalobos es corresponsal de W Radio allá en Houston. ¿Cómo están las cosas por allá, Francisco? ¿Qué cosa?
Heladas, compañero. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas tardes. En efecto, mira, aquí en Houston, donde a comparación de hace 2 años cuando cayó esa tormenta invernal que congeló a todo el estado, nomás lo único que nos tenemos que quejar es con temperaturas de 3 grados centígrados, con sensación térmica de 0 grados, dependiendo de qué tan al norte estás, pero nunca llegó a congelarse la lluvia como tal. Pero a partir ya de hoy tomas, digamos, al noroeste una hora, 45 minutos o 45 minutos a una hora al norte, noroeste de la ciudad de Houston, Texas, es la línea donde ya el agua se convierte en hielo, y Austin, San Antonio, Alvin, El Paso, Dallas Fort Worth, todo lo que viene al resto del estado, el segundo más congelado de la Unión Americana, ha tenido, digamos, esta lluvia, esta tormenta de hielo, la cual ha congelado sus carreteras y arterias con poco más de 5 centímetros de hielo. O sea, literalmente te puedes bajar en la carretera, en cualquier autopista, y ponerte a patinar. O sea, te pones tus patines de hielo y estás patinando en escatorama en las carreteras en algunos puntos de este estado. Y obviamente con el hielo se desploman los postes de luz, en la cuestión de los cables en particular, no los postes todo en total, sino digamos los cables por el peso del hielo, y por ende no hay luz, y si no hay luz, pues no hay calefacción, no hay internet, no hay comunicaciones. Esta tormenta recorrió del suroeste hacia el noreste, va rumbo hacia la costa de los Estados Unidos, pero afectando, digamos, a toda esta parte de Texas, con excepción de esta parte sureste, donde estamos en este reportaje, compañero, en la cuestión de hielo, yéndose afectando Memphis, afectando Tennessee, afectando Alabama, Arkansas, va rumbo a Nueva York, con estas temperaturas increíblemente heladas, desquiciando, por supuesto, todo el tema de la segunda ciudad más conglomerada de Texas, que es el área de Dallas Fort Worth, suspendiendo millares de vuelos, suspendiendo clases hasta mañana por lo menos, y sobre todo haciendo muy, pero muy peligroso el tema de traficar sus puentes, caminos y calles estatales, compañero.
Bueno, pues está así la cuestión. Francisco, en tu barrio, luz, agua, calefacción, internet.
Afortunadamente todo bajo control, nomás un harto frío que cale especialmente cuando hay que llevar a Cometín a la escuela muy temprano por la mañana.
Bueno, pues te mandamos abrazos, Francisco, gracias por el reporte.
Un abrazo, compañero, feliz noche.
Igualmente, Francisco Villalobos es corresponsal de W Radio allá en Houston, Texas. Son las 7 de la noche ya con 37 minutos.
Esto es Así el Hueso.
Bueno, ¿se acuerdan que aquí le contamos que el director del metro presentó todo el tema del robo de cables en el sistema de transporte colectivo naranja? Bueno, pues ya detuvieron a algunos que andaban robando el cable en el metro y resulta que no son trabajadores del sindicato de este sistema de transporte colectivo. Víctor Sandoval, cuéntanos.
Ciudadano, Omar García Harfuch, esta mañana, pues dijo que el robo de cable en las diferentes líneas del metro ha ocurrido en diferentes ocasiones. Por lo menos en los últimos 2 meses han tenido ese tipo de reportes y hay detenidos. No quiso dar cuántos ni dónde y exactamente en qué líneas, pero dijo haber sido detenido. Lo que sí dejó en claro, Enrique, es que ninguno de los detenidos es empleado en activo del sistema de transporte colectivo metro, ya sea operativos o sindicalizados. Él rechazó, incluso se le cuestionó si esto también se le puede llamar delincuencia organizada, como lo llamó así el día de ayer Guillermo Calderón, director del metro, y dijo que definitivamente no. Que los detalles de cuántos detenidos y exactamente dónde han ocurrido estos reportes en flagrancia, eso sí dijo, lo dan a conocer en los próximos días, quizá este mismo fin de semana, en una conferencia en conjunto con la Fiscalía de la Ciudad de México. Escuchemos.
Tenemos registrado al momento que hayan sido por parte de los trabajadores del metro. Los detenidos que tenemos no han sido trabajadores del metro. Se los informamos de manera más precisa, junto con la Fiscalía, quiénes son, a quiénes hemos detenido, pero los detenidos que tenemos hasta el momento no han sido parte de la plantilla o trabajadores del metro.
¿En qué zonas, secretario?
En diferentes alcaldías, lo precisamos más tarde y les decimos exactamente el número de detenidos y dónde fueron detenidos exactamente.
Pues de esta manera él deslinda sobre todo el pleito que trae prácticamente Guillermo Calderón, el director general del Metro, con el sindicato de este transporte colectivo aquí en la capital del país. Estaremos pendientes para ver si el día de mañana se da a conocer esta conferencia, Enrique, y más detalles de cuántos y dónde han sido detenidos y sobre todo quiénes son y para qué quieren este cable, que en muchos casos pues lo venden. En algunos casos hemos tenido reportes de cables del trolebús que se descubre que lo iban a vender por kilo. Este es otro tipo de cable más sofisticado, pues no sabemos exactamente el uso que se le da y el motivo por el cual se lo han robado. El reporte, Enrique.
Gracias, Víctor.
Buenas noches.
Víctor Sandoval es reportero en W Radio. Son las 7:40, 7:20. Carla Santillán, ¿cómo estás?
Presente, lista con información y música.
Música.
Mira, nos va a poner a bailar, pero no sé si sea de tu agrado, porque...
O sea, ¿de que bailo, pero sí, pero hasta con jeta o qué?
Pues sí, exacto, así básicamente. Es vas a bailar, pero está, con es, cara de estás en la, desagrado.
En la fiesta así de tus amigos y de repente ponen una que no te gusta y estás bailando y dices, bueno, ni modo que me siente. Porque...
Pues ya te dijo que sí, que ya quiere bailar y luego tú te sientas nada.
No, yo conozco a alguien que sí se sienta y le vale si la canción no le gusta. ¿Verdad, Sergio?
Ay, qué bárbaro.
Si en Los Salvadores... Ay, no, esa no me gusta. Y se va y se sienta, se aplasta en la
¿y
mesa.
Y te deja bailando solo.
Se pone a comer botana. Eso nos hizo en la fiesta de la empresa, ¿va? A tomar Cuba. Bueno, cada quien sus cubas.
Exactamente.
Tenemos información.
Esa aquí está puntual.
Y algo más, venga.
Lo que tienes que saber. Realizado por las fuerzas federales. Con Carla Santillán. Lo que tienes que saber. Así el nuestro.
La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, alerta que las víctimas de trata de personas aumentaron en México 63% de 2020 a 2021. La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito reporta que en nuestro país más de 2.200 personas son víctimas de trata, principalmente con fines de explotación sexual. El Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, no compró 28 millones de medicamentos para el periodo 2023-2024. De acuerdo con el diario El Financiero, el Insabi reportó que no pudo conseguir fármacos como la vincristina utilizada para tratamientos contra el cáncer, así como supositorios de paracetamol, naproxeno y cápsulas de ácido acetilsalicílico, mejor conocido como aspirina. Tampoco hay materiales de vendas y suturas. Un juez prorrogó 2 meses la audiencia del proceso que se le sigue al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, al que acusa de sustraer más de 96 millones de pesos del gobierno estatal a empresas ganaderas de su propiedad entre 2011 y 2014. El exmandatario priista fue extraditado de Estados Unidos a México en junio de 2022 y desde entonces se encuentra preso en el cerezo de Aquiles Cerdán, en Chihuahua. En temas del mundo, Argentina emitirá un nuevo billete de 2.000 pesos ante la queja de bancos y empresas por las dificultades que genera la inflación para manejar grandes sumas de dinero en efectivo. En 2022, el país sudamericano tuvo una inflación de casi 95%, el mayor registro anual desde hace 30 años. Y para cerrar, Maluma y el recién casado Marc Anthony volvieron a cantar juntos y esta vez a ritmo de salsa presentaron la fórmula. Aseguran que se trata de un himno matemático dedicado a los corazones rotos. Y así suena.
Tú pudiste hacer la vida en otro lugar y yo no encuentro quien ocupe tu lugar. Qué mierda recordarte. No hay una fórmula para...
Eso sí la bailas.
Oye, está buena, ¿eh? Sí me gustó. Y mira sí, que
Yo lo
aquí
sé.
Aquí he dicho en este programa múltiples ocasiones que Marc Anthony no es
no está en
santo de mi devoción.
Exacto.
Y luego además que se vuelve a casar como por octava vez. Pues, ¿qué?
Lo ya. Que tienes es una envidia porque sus mujeres son
hermosas.
Que le
cante a Ana Bárbara de... No, ¿quién era? La del límite, ¿no? Tropecé de nuevo y con la misma piedra.
No, bueno.
Ya lleva varios matrimonios el señor Marc Anthony.
Como ocho, pues dicen que...
Sí.
Que es muy enamorado. Sí.
Es muy, digamos que...
Dilo, pie grande.
Frondoso. Pero no, pero ¿sabes qué? Lo que me...
Pues
lo
su
que
cuenta bancaria
se
también.
Se hizo viral mucho su
está
video.
Llorando.
Porque estaba llorando. Y entonces...
Ah, bueno, ya pues, por octava vez ya no llora. ¿O llorará de que bueno, sabe lo que va a pasar?
Se emociona uno.
Pues es que sí se emocionan en su boda.
Va a decir al final... No, yo creo que estaba llorando porque... Otra pensión.
Tuvo hijos con Jennifer López.
Sí, sí, tiene sí, unos gemelos.
¿Cómo no?
Y bueno, con Jennifer.
Y una
con...
chava, ¿no? La que estuvo ahí en el Super Bowl y que...
Sí, tiene hijos en diferentes matrimonios, pero todas sus esposas han sido muy guapas, son guapísimas, o sea, reinas de belleza y estándares, bueno,
muy altos.
Y en esta no se nota ni siquiera que es Maluma, se impuso un poco más el ritmo
sí.
Salsero de
mira,
Marc
súbele,
Anthony, ¿no?
Súbele, súbele.
Porfa, no te vayas lejos, por si quieres regresar.
Sí, total.
Bueno, pues suena buena la
pues
canción.
Pues ahí está. ¿La bailabas? Sí, aunque
sí,
con el Marc
sí, la bailaba,
Anthony.
Aunque fuera el Marc Anthony. Ni se nota tanto.
No.
Está bueno el ritmo, está bueno el ritmo.
Se
¿no?
nota.
Las vueltitas, ¿tú sabes bailar salsa?
No, eso sí. Okay. No, también. Sí sé, pero no también.
Yo creo que cuando estabas delgado sí bailas muy
sí,
bien.
No, uy, no, pirinolita, sí.
Ahora ya suda el traje.
Me voy a sentar un poco.
Esa no me gusta
es que más.
Me lastimé la rodilla, dice. Bueno, muy buena música, Carla Santillán. Pensé que se ibas a poner a Shakira. Se ve no. que sí, no influyo ya nada en este programa. Solo Salvador se impone.
Tiene el control.
Qué bárbaros, ¿eh?
Pues
pero
es que
bueno.
Ya Shakira, ya lo sabíamos que es su cumpleaños, que ya está peleada con un Piqué.
No, ya estoy
que
hasta aquí de Shakira, ya.
¿No?
Una Shakira más y me da insomnio.
¿Y te da Piqué?
¡Gracias, Carla!
¡Adiós!
¡Qué barba! ¡Carla Santillani! Y la rémora, y en W. Son las 7:47.
Lo que tienes que saber. Con Carla Santillán. Lo que tienes que saber.
Así el hueso.
Y hasta aquí, porque andaba de metiche con lo de Marc Anthony. Nuestra Pati Chapoy, nuestro Pedro Sola.
Sí.
Nuestra Marta de baile de la tarde.
Yo ya lo he confesado y sí, la verdad es que a mí me gustaría mucho tener un programa de chismes porque me gusta el chisme. La verdad
¿le
es
estás
que...
diciendo algo a la dirección? De este,
no,
de
a Pati Chapoy.
¡Ah! ¡Qué mala onda! ¡Ay, Dios!
Oye, no, lo importante...
Traes otra vez regalos.
Sí, y la gente se quedó con muchas ganas de ir a ver al querido César Bono en Defendiendo al Cavernícola. Sí. Y sí, señoras y señores, tenemos 10 pases dobles para la función del próximo sábado 4 de febrero, pasado mañana, en el Centro Cultural San Ángel a las 7 de la noche. Facilísimo, facilísimo. Llámale a Rosy y a Eli, 55-51-66-8900.
Directo a cabina.
Y se llevan su pase doble para ir a ver Defendiendo al Cavernícola con César Bono.
Defendiendo al Cavernícola con César Bono en...
El teatro, en el Centro Cultural San Ángel.
Eso, ahí
que
en
es un
Avenida
bonito
de la Revolución.
Teatro.
Casi enfrentito del mercado es del Carmen, ¿no?
Uh-huh.
De las flores.
Exacto.
Y al ladito hay un puesto de ensaladas, ay, que está re bueno.
Y hay mucho, y esa sí. Parte ahí, te metes en el callejoncito, hay muchos restaurantes
en la Plaza
muy
San Jacinto.
Bonitos. Se es, puede,
Plaza
sí,
San Patricio. ¿San Patricio?
Creo que es San Patricio. Y se lanza, ¿no? Después del teatro, pues a una cenita.
Qué
invita
rico.
A su novio. Nosotros la invitamos al teatro, usted invita a su novio o a su novia.
A su novia. A su peor es nada.
Exacto.
Sí, la verdad es que está muy buena la obra, ¿eh? César Bono es garantía. 55... 55 51 66 8900. Llame en este momento
10
con
pases
Rosy o Eli, que le van a decir, sí, ya usted ganó.
Sí, ¿por cuál vota? Ah, no, ¿verdad?
Llame ya porque se colapsan las líneas, ¿eh?
Exacto.
Se colapsan. Gracias, Álvaro.
Gracias, Enrique.
Gracias por los tamales, ¿eh?
No, no, no.
A
un
tu
placer,
madre, dile.
Un placer, un beso, placer para señora. La señora Rosa María, que los hace y lo guisa muy bien.
Rosa María Andrade, híjole. ¿Qué es garantía? Porque déjeme contar. No, ya vamos a lo que sigue porque ya me están regañando.
No, no, pues
aquí
te faltan 11 minutos. Bueno,
oye, todavía queda programa, Pedrosa. ¿Por qué te pones así? Venga de ahí.
Así. Las canchas.
Y ya está aquí Esteban Garrido.
¿Qué pasa, Enrique? ¿Todo bien?
Debería ser como Esteban Garrocha, porque ¿cuánto mides, Esteban?
1.93.
No, bueno, me lo encuentro sí, en el pasillo sí, sí. Y sí me siento así como el Lilliput.
Sí, soy muy alto.
Sí, no, bueno, en la NBA estarías chaparrito.
Estaría chaparro, sí. ¿Oh? En la G-League ahí sería promedio.
Ándale, ándale. 1.93, bueno. Sí. Esteban Garrido es soltero, chico. No, no es cierto. Sí, sí eres soltero,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, por si alguien quiere... ¿Tu Twitter?
@egarrido96.
@egarrido96, este año sale. Pero hay mucha Seguro. Información de cara a mucho evento deportivo. Sí. Ya faltan 10 días más o menos para el Supertazón.
Ya, ya, qué cosa.
¿Favorito?
Yo creo que gana Filadelfia. Yo
creo
que gana
mi padre dice que los jefes.
Mira, con Patrick
los jefes
Mahomes.
Y le ha atinado a todos los playoffs, ¿eh? Así es que...
A todo.
Yo sí le apostaría, mano.
Está bueno, es favorito Filadelfia por 2.5 en las apuestas.
¿En los momios de Las Vegas?
En los momios, sí. Es por muy poco, entonces está parejísima ahí la serie, bueno, el juego, el Super Bowl entre Kansas City y las Águilas de Filadelfia.
Que por cierto, hay que recordarle al público sí. Que lo tendremos en la narración en claro. W Radio y W Deportes, ¿no?
Por supuesto, el próximo domingo 12 de febrero, como cada año, el Super Bowl a través de Cadena W, una cobertura muy, pero muy importante, que estuvimos ya en toda la temporada. Cerramos con broche de oro con los dos sembrados número uno de la Americana y de la Nacional.
Oye, pero traes información. Hablando de el fútbol americano, bueno, llegó a México por la vía colegial, ¿no? Sí. De las universidades, pero en Pumas, no precisamente en el fútbol americano, sí. Pero sí en el fútbol con el pie, uh-huh. Para no decir soccer, que no me gusta ese término.
Sí, les molesta la
¿Qué
gente.
¿Qué rollo con Dani Alves?
Uf, qué cosa lo de Dani Alves, porque justamente Pumas ahora, pues bueno, hay otro tema ya para Dani Alves, además de que está en Barcelona. Pumas está pidiendo el pago de $5 millones a Dani Alves.
Indemnización.
Sí. Sí,
porque tuvieron que rescindir anticipadamente el contrato.
Claro, el contrato que se firmó el pasado mes de julio del 2022.
A ver, pero ahí está raro porque Pumas anunció que rescindía el contrato.
Por supuesto, Pumas fue el que tomó esa decisión.
Y ahora
de
como que
libre.
Le va a pedir una indemnización, está raro, ¿no?
Sí, pues bueno, aquí justo en lo que se exponía es que penalizan cualquier acto que sea considerado delito bajo la ley del país en el que tuvo lugar. Pues
qué
bueno.
Vivillos, ¿va? Bueno, sí. A lo mejor en las letras chiquitas del contrato ya.
Eso.
Algo sobre el
Hay
tema.
Algo ahí que no sabemos, pero le están pidiendo. Si Pumas está pidiendo es porque algo
sí,
encontraron.
No creo que
¿no?
la vayan a regar ahí de, ay, perdón, no era así.
Sí, no, siempre bueno. No. No, no creo. También, pues bueno, hay información de André Pierre Guignac. Hace unos momentos confirmó su renovación con el equipo de los Tigres por 2 años mira. Más. 2025 acabará su lapso con Tigres. En el contrato actual, 10 años jugando con los felinos sería
ya,
lo que
década,
tendría.
Sí, ¿sí? ¿No? Ah, es la estrella de Tigres.
La estrella,
¿no?
Más de 180
es
goles.
Es un ídolo.
Cuatro
Además,
títulos.
la gente allá en Nuevo León lo quiere muchísimo. ¿No?
El Bómboro le llaman.
Bómboro,
Hay una canción.
El
Bómboro Guiñac.
Bómboro Guiñac.
Esa.
Bómboro Guiñac. Guiñac.
Sí, justamente, está bueno. Sí, la gente lo
Mira,
quiere
falta
mucho.
De computadora, ya está, tengo que estar cantando aquí. Tráete la guitarra. Sí,
sí, para la del Bómboro estaría bueno. 4 títulos de Liga MX, más de 180 goles. Impresionante no, lo de André Pierre Guiñac.
Es el mejor jugador extranjero de este siglo que hay
sí,
en México,
sí,
por lo menos, ¿no?
Sí, o sea, en este siglo, pues a bueno, ver, jugó Cardoso, ¿no?
Ah, Saturnino bueno, sí.
Cardoso,
pero
yo lo pondría él adelante.
Desde los 90 jugó Cardoso.
Es cierto, o sea, estuvo en este siglo, todavía me tocó a mí.
Más el siglo pasado.
Sí.
¿Pues cuántos años tienes?
26, pero de que empecé a ver el fútbol, pues todavía me acuerdo.
O sea, Cardoso ya metía goles y tú no habías nacido.
Ya, imagínate.
¿Sabes qué? Retírate de la cabina porque ya me hiciste sentir peor. No me voy a acabar ese tamal que está aquí. Porque ya me siento hasta mal del estómago.
No, para nada, para nada.
¿Qué más?
Pues bueno, tenemos también información. Ahí tenemos una nota justamente de las Chivas que no le están pasando muy bien en estos momentos. Ya dejaron ir a otro futbolista por si no les hacía falta. Pues se trata de Ormeño, que se va a los Bravos de Juárez. Vamos a escuchar.
Luego de la reestructuración de Chivas con Fernando Hierro como director deportivo y Veljko Paunovic como entrenador, dieron a conocer que Santiago Ormeño es baja de Chivas para este clausura 2023, tras disputar 13 partidos en donde apenas pudo sumar un gol y 0 asistencias con el rebaño. Ormeño defenderá los colores de los Bravos de Juárez, quien llega a préstamo por un año y con opción a compra. El cuadro fronterizo hizo el anuncio oficial a través de sus redes sociales, con un peculiar video en donde llega en una nave espacial a Ciudad Juárez. Su último partido oficial con la camiseta de Chivas fue en octubre de 2022, cuando entró de cambio en la eliminación de los rojiblancos frente al Puebla por la vía de los penales en el Apertura 2022. En este clausura 2023 no fue convocado en ningún encuentro al mando del entrenador Paunovic. El jugador llega a los Bravos con una difícil consigna de suplir a Darío Lescano, quien durante los últimos 4 años fue el emblema y goleador del equipo. El delantero de 28 años tiene una nueva oportunidad con Juárez, pues desde que estuvo en Puebla no ha logrado destacar en la Liga MX. Recuerda que también tuvo paso por León y Chivas anteriormente. De momento, en la página de la Liga aparece con el dorsal 9 y podría tener minutos ante Mazatlán en la jornada 5. Informó Gerardo Fabián.
Bueno,
ahí están las Chivas que se quedan sin jugar.
Adiós, Ormeño. Y Ormeño, que tanto se habló de Ormeño.
¿Te acuerdas la polémica? Que era peruano, que era no sé qué.
Y que con el Puebla, qué bien. O sea, era mejor camotero que Chiva.
Sí, mucho mejor, sus mejores años allá. Ahora Juárez, a ver si puede levantar un poquito su nivel. Y uno que sorprendió mucho en este día fue Rafael Varane, uno de los futbolistas más conocidos para la selección francesa, que ya no lo será porque anunció su retiro, ya no estará con la selección de Francia, 29 años y se retira.
Y muy joven, ¿no?
Sí, es uno de los casos más extraños, además no es tema de lesión o pleito, simplemente él decide hacerse a un lado y dice, yo con Francia no voy más, perdí la final del Mundial y pues bueno, no sé si quedó afectado por esa situación.
Ahora, puede ser, ¿eh?
Puede ser.
Pero bueno, sí vivirá la selección francesa. ¿Un tipo de recambio? ¿O?
Tiene que, pues sí. Bueno, es que una selección
es que era muy equilibrada, ¿no?
Sí, sí.
O sea, por
sí.
Ejemplo, Mbappé, que es muy joven.
Mbappé muy tiene joven, 24, 23 años,
23
sí.
23 años, ¿no? Imagínate.
Tchouaméni, por ejemplo, ahí está, 22 años. Sí, sí. Camavinga.
Los Hernández también, ¿no?
Sí.
Bueno, tiene como 26.
Lucas
27.
Hernández, que se lesionó.
Y el hermano, que qué bien jugó el Hernández. Mundial.
Sí. No, es una selección muy joven, pero lo de Rafael Varane, sin lugar a dudas, sorprende. Vamos a escuchar justamente porque sus números con la selección de Francia fueron vaya que muy buenos.
Rafael Varane, jugador del Manchester United, decidió ponerle fin a su carrera internacional con la selección de Francia. Así lo anunció el defensa galo a través de sus redes sociales. Fueron más de 10 años vistiendo la casaca de los Blues, en los cuales ganó 2 títulos, los más importantes: la Copa del Mundo en Rusia 2018 y la UEFA Nations League en 2021. Su último juego con el combinado francés fue la final del Mundial de Qatar 2022, misma que perdió contra Argentina. Varane fue titular en todos los partidos de la Copa del Mundo del 2018 cuando Francia levantó el trofeo por primera vez desde 1998. Sin embargo, tuvo problemas en la Eurocopa 2020 cuando Francia fue eliminada en la ronda de octavos de final, perdiendo la tanda de penales contra Suiza. El central disputó 93 partidos con menos de 30 años y ahora decide terminar su carrera a nivel de selecciones. El motivo principal lo dará a conocer el mismo Rafael Varane en los próximos días a través de una conferencia de prensa. Sin embargo, el motivo principal son las múltiples lesiones en los últimos años. Informó Alonso Basurto.
Ahí está lo de Rafa Varane, que se despide de la selección de Francia.
Au revoir. Au revoir.
Bien, bien. Yo no hablo francés, pero me
gusta. Yo tampoco, pero no.
Hay que hacerlo
ahí. No. Es que todo el mundo dice au revoir, como decía el Ponchito, ¿no? Au revoir.
Sí, sí, sí.
Arrivederci, au revoir. Pero es au revoir.
Y hay que repetirlo, porque tenemos otra nota ahí.
No me digas.
De Kylian Mbappé. 3 semanitas fuera.
Anda muy francés acá.
Nos Esteban gusta. Sí, pero es que hay un tema importante con Mbappé. Sí. La Champions, por supuesto. El PSG se estará enfrentando al Bayern Múnich en una de las series más complicadas y pueden hacerlo sin Kylian Mbappé.
Ándale.
Kylian Mbappé enciende las alarmas en el Paris Saint-Germain para la ida de los octavos de final de la Champions League. El delantero francés salió lesionado este miércoles en el partido frente al Montpellier, en el cual falló en dos ocasiones desde los 11 pasos y salió de cambio al minuto 21 por molestias en el muslo izquierdo. El medio francés Le Parisien reportó que Mbappé estaría fuera cerca de 20 días. Sin embargo, el mismo medio destacó que el futbolista francés se someterá a nuevos exámenes médicos para determinar la duración de su lesión, por lo que es muy pronto confirmar la baja de Mbappé para enfrentar a los de Baviera. Lo que sí es un hecho es que el delantero del PSG se perderá los próximos compromisos. El sábado ante el Toulouse en el Parque de los Príncipes, el miércoles frente al Marsella en la Copa de Francia y el sábado 11 frente al Mónaco. El partido frente al Bayern Múnich será el 14 de febrero, por lo que Mbappé llegaría justo a dicho compromiso. Aún hay esperanza de que el delantero esté listo para la ida de los octavos de final de la Champions League, informó Armando Gálvez.
Listo.
Bueno, pues sí, muy francés el señor Garrido, oye. Tráeme una sopa de ratatouille con tamalitos.
Me gustaría, bien.
Qué rico, ¿no?
Sí, suena bien, suena interesante. Pero